6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Por favor, seleccione una opción.
Pues tenemos que volver a hablar del precio de la gasolina, sí, porque tenemos el precio del litro de gasolina a 1,67, casi 1,70. Antes de que Rusia invadiera Ucrania teníamos la gasolina a 0,77 y con la guerra llegó a ponerse por encima de los 2 euros. Bueno, ¿cómo afecta en este momento al precio del petróleo? Porque el precio de la gasolina es el precio del petróleo, lo que está sucediendo en Oriente Próximo. ¿Cómo le ha afectado el ataque de Irán a Israel de este fin de semana al precio del petróleo? De momento no ha habido grandes sorpresas. El barril de crudo Brent, que es el que se compra en Europa, está en torno a los $90. No ha habido grandes variaciones. Claro que todo dependerá del modo en el que Israel responda a Irán. O sea, la gente que invierte en petróleo está esperando a ver qué sucede. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, un ataque de Israel a las instalaciones petrolíferas de Irán, dicen los que saben de esto, que pondría el petróleo en $100 por barril, lo cual pues es una subida importante del 10%. Pero es que ese no es el único escenario. Por ejemplo, si el conflicto provoca que el estrecho de Hormuz quede cerrado, el precio del barril de crudo Brent puede llegar a los $130. Claro, esto depende también de cómo reaccione la OPEP, si mete más petróleo en el mercado. O sea, hay muchas variables. Pero claro, si sube el precio del petróleo de forma considerable, si sube la gasolina de forma considerable, suben los precios de forma considerable, y eso que estamos esperando como agua de mayo, que es una bajada de los tipos de interés, pues se retrasará. Paloma Esteban, nuestra analista política, ha resumido hace unos minutos perfectamente qué es lo que ha sucedido en la recta final de la campaña electoral para las elecciones vascas. Ha dicho Paloma Esteban: Ochandiano, el candidato de Bildu, pues iba de candidato mono, muy mono, con su corte de pelo elegante, con su americana elegante, pero claro, rascas y sale la bestia, es lo que ha dicho Paloma Esteban, con una imagen muy gráfica. Ya sabes que Ochandiano no ha reconocido o no ha admitido que ETA fue una banda terrorista. Y hoy parece que ha dado pasos atrás o que ha dado pasos hacia adelante para reconocer que ETA es una banda terrorista. En realidad, la izquierda heredera de ETA siempre está diciendo que está dando pasos. Pasos.
Estamos dando pasos. ¿Insuficientes? Seguramente sí. Pero yo creo que esto trata precisamente de encontrarnos en un camino.
Siempre la izquierda, Berchal, está dando pasos, pero oye, no sé cómo lo hacen, porque siempre están en el mismo sitio. No reconocen que ETA fue una banda terrorista y no piden perdón por lo que hizo ETA. Hoy Ochandiano ha pedido perdón.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón de salir.
¿De qué ha pedido perdón? ¿O por qué ha pedido perdón Ochandiano? Ochandiano no ha pedido perdón por no reconocer que ETA fue una banda terrorista. Ochandiano no ha pedido perdón por los muertos causados por ETA. Ochandiano ha pedido perdón por hablar en campaña electoral de ETA.
Este tema hay que sacarlo del foco mediático y sobre todo, y ante todo, fuera de los intereses electoralistas.
Vamos a ver, ¿por qué no se puede hablar de ETA en campaña electoral? Es que Bildu, que puede ganar las elecciones, no reconoce que ETA es una banda terrorista y no pide perdón. Y eso es decisivo en unas elecciones. La ministra Montero, la vicepresidenta Montero, dice que lo que ha hecho Ochandiano no es suficiente.
Lo que correspondería es el reconocimiento de lo que es una verdad a raudales, de que ETA fue una organización terrorista. Lo corresponde a Bildu saber si lo que ha dicho es o no suficiente. Desde luego, para nosotros no lo es.
No es suficiente porque en realidad Bildu ha dicho lo mismo que dice desde hace mucho tiempo. estos pasos, pero para no ir a ningún sitio. Esto que ha dicho la ministra Montero se lo recordaremos cuando negocie los presupuestos con Bildu, cuando saque adelante leyes con Bildu. Aquí queda grabado este sonido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Precisamente Pedro Sánchez se acaba de referir a Bildu en Bruselas. Ha terminado la reunión de líderes europeos para analizar la crisis en Oriente Medio. A la salida del encuentro hemos podido escuchar al presidente Pedro Sánchez. A 4 días de las elecciones vascas, ha recordado a Bildu que las cosas deben llamarse por su nombre al referirse a la banda terrorista ETA, pero que desde el PSOE seguirán sentándose a hablar con todos los partidos políticos, menos con Vox. Paloma García Ovejero.
Salimos a ganar las elecciones en Euskadi, ha dicho Pedro Sánchez, sin querer confirmar si Teresa Rivera será la candidata a las europeas. Preguntado por Bildu, ha dejado claro que está dispuesto a hablar con todas las fuerzas políticas, menos con Vox, pero sí ha concedido: a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Por tanto, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y ETA no es una organización armada, ni el Movimiento de Liberación Nacional, que dijo el señor Aznar, fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española gracias a la unidad de todos los demócratas.
De su gira en busca de apoyos para Gaza, ha subrayado que es interés de España y de Europa el que se logre la paz y la coexistencia pacífica en Oriente Próximo.
Gracias, Paloma. Y Ana María es cocinera voluntaria en la parroquia Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, ubicada en el centro de la Ciudad de México. A ella acuden a diario cientos de personas en busca de ayuda para comer.
Aquí son 300-350 personas diarias. Y lunes, miércoles y viernes se le da a situación de calle. Es muy doloroso. Y pues, uno quisiera ayudarles más, pero no podemos.
Vas a poder escuchar su testimonio y el de todas las personas que ayudan a los más necesitados en esa zona a partir de las 7 de la tarde en La Linterna de COPE, un reportaje grabado en México, uno de los puntos de paso para muchos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Y mantenimiento y reparaciones, combustible, el seguro, el parking, son palabras que te sonarán si tienes coche. Por eso, en plena campaña de la renta, nos preguntamos qué gastos relacionados con nuestros vehículos podemos desgravar a la hora de hacer la declaración. Tiene la respuesta María Bandera.
La declaración de la renta tiene premios si te has comprado un coche eléctrico a partir de julio del año pasado, ya que puedes beneficiarte de una deducción del 15% de su valor. También te podrás desgravar hasta otro 15% por la instalación de un punto de recarga en casa. Los autónomos profesionales del transporte, como taxistas o profesores de autoescuela, se pueden deducir hasta un 100% del IVA por la compra de un vehículo nuevo y otro 100% por los gastos derivados de su uso, ya sean gasolinas o peajes. Los autónomos que no sean profesionales del transporte, pero que utilicen este medio para su trabajo, se podrán deducir hasta un 50% de los gastos. Si hablamos de coches de empresa, esta se puede desgravar una parte del coste de su compra. Y atención, las familias numerosas, que pueden deducirse el 50% del impuesto de matriculación.
Y Ronald Araujo ha roto hoy su silencio tras la eliminación del Barça en la Champions. Luis Munilla.
Araujo ha dicho de las críticas de su compañero Gundogan a su expulsión que prefiere no decir lo que piensa porque tiene códigos y valores que respetar. Y le han preguntado también si se siente responsable de la eliminación.
Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
¿Lo has hablado con él ayer o cuando hayas tenido oportunidad?
Bueno, creo que ya respondió esa pregunta.
El domingo, recuerden, es el clásico Madrid-Barça, que puede ser decisivo para la Liga. El Real Madrid, por cierto, ya sabe que su duelo en semifinales de la Champions con el Bayern Múnich será el martes 30 de abril, la ida en Alemania, y el miércoles 8 de mayo, la vuelta en el Bernabéu. Vamos también al Conde de Godó, porque tenemos en juego al último español que nos queda en el torneo, Juan Arias.
Sí, es Roberto Carballés, único tenista español superviviente en el torneo. Está jugando ante Tsitsipas de momento 3-2, ahora mismo le acaba de romper el servicio el tenista canario al griego, por tanto 3-2 a su favor, va a sacar para el 4-2. Anteriormente han caído Bautista y Davidovich, por lo que si el canario pierde ante el griego por primera vez tras 25 años, mañana no habrá ningún tenista español en los cuartos de final del torneo barcelonés.
Y es noticia de última hora, informa Arantxa Rodríguez, el Real Madrid quiere jugar su partido de liga contra la Real Sociedad el viernes 26 de abril, es decir, adelantarlo un día para tener más descanso antes de la ida de Champions ante el Bayern Múnich. El Real Madrid espera que la liga atienda su petición.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 22 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Mañana más nubes y máximas de 23. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 5 en Alcorcón. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Y el M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo dirección A5. La máquina de escribir del poeta chileno y premio Cervantes Nicanor Parra, la tierra del pueblo natal de García Márquez o las zapatillas de baile de Alicia Alonso. Van a poder verse todo ello en una exposición única en el Instituto Cervantes. Son objetos depositados en alguna de las 1.800 cajas de seguridad de la Caja de las Letras. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Con apenas 5 años, Jesús empieza a tocar la guitarra. Son los años 90-2000 ya, principios de los 2000. Le enseña su tío, Pepepe, miembro del grupo familiar Los Viejos de La Palma, un grupo de música folclórica canaria en el que también están sus otros tíos y su madre.
Nubes que bajan del monte, gotas que caen desde el cielo, rayos de sol que penetran por las nubes en los puertos, los pájaros anunciando la llegada.
Porque la música siempre ha sido una constante en la vida de este joven palmero y la influencia de uno de sus tíos determinante. Jesús, sí, viene de la música folclórica, pero no es raro que en sus auriculares suenen también cosas como esta.
Buenas tardes, Ángel. De entrada, 6 meses que se...
Bueno, esta es una pieza musical del compositor Tchaikovsky. En fin, la música, ¿no?, despierta emociones que nos generan placer. Y es curioso porque son diferentes, ¿no?, en cada uno de nosotros. ¿Tú te imaginas tu vida sin este tipo de emociones? Pues eso es lo que le pasó al tío de Jesús. Era músico y era muy feliz haciendo su música. Pero cuando le operaron de un tumor cerebral en 2013, esa felicidad, ese gusto por la música desapareció. Algo se quedó allí en el quirófano. Y precisamente ese algo es lo que lleva años buscando e investigando su sobrino. Porque su sobrino Jesús es Jesús Martín Fernández. Y sí, además de músico, es neurocirujano. De hecho, se ha convertido a sus 31 años en uno de los cirujanos, uno de los neurocirujanos más importantes del mundo. Y está empeñado en que las emociones de sus pacientes no se pierdan tras una cirugía cerebral. Y para eso utiliza, fíjate, entre otras cosas, la ayuda también de la inteligencia artificial. Y todo esto y mucho más lo cuenta en un libro, Dime qué sientes, diario de un neurocirujano. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
No, estaba emocionado porque no había cosas que no me esperaba, pero han estado buscando ahí en lo profundo, ¿eh?, para sacar algunas cosas. No, muchísimas gracias.
Porque la música sigue siendo algo muy presente en tu vida, ¿no?
Sí. Totalmente, todo el tiempo.
O sea, que el tumor cerebral de tu tío te cambia a ti también la vida. Tú ya estabas estudiando medicina, ¿no?
Sí, estaba en cuarto. Sí.
Lo operan y no vuelve a ser el mismo. ¿Qué pasa?
Sí, a ver, se hizo todo lo que se pudo, pero bueno, es cierto que... Sí, no volvió a ser el mismo, o sea, podía andar y podía hablar, pero es cierto que no perdió la capacidad de empatía, o sea, no podía leer las emociones, ni encarnarlas en sí, ni, o sea, perdió sí cosas tan simples como el placer con lo que hacía, ¿no? Entonces era curioso porque él intentaba hacer lo mismo que antes, pero paraba la tarea a mitad porque no sentía placer.
Sí. ¿Y esa experiencia hace que tú quieras enfocar tu vida y tu carrera por ahí, ¿en qué sentido? Es decir, ¿cómo cambia tu percepción de la medicina a partir de ese momento?
Bueno, cualquier estudiante de medicina que escuche esto sabe el volumen de cosas que tenemos que estudiar, pero bueno, ahí ya me enfoqué en yo lo que busqué era quién en el mundo hay que haga neurocirugía y que esté preocupado por esta parte de la cognición humana, y encontré al profesor Dufo. Entonces yo ya en cuarto de medicina sabía lo que iba a hacer, lo visualicé todo, sabía que cuando acabara me iba a ir con el profesor Dufo y iba a aprender con él la cirugía despierta de alto nivel, la mejor del mundo. Y con esa inspiración, con lo que él nos contaba y con lo que he ido aprendiendo, se me ocurrió la idea del test, de pronto, ¿no? De, bueno, y si traqueamos las emociones que hacen actores profesionales y hacemos como un banco de emociones y colocamos unos avatares hiperrealistas y se lo mostramos al paciente, quizás puedo ver qué zonas del cerebro son críticas para el procesamiento emocional. Y bueno, eso es un poco la técnica o lo que estamos validando. Porque como toda técnica nueva necesita ser validada y en muchos, muchos casos, pero lo que hemos hecho hasta ahora es inspirador para nosotros mismos, o sea, para el Jesús de hace 8 años o 9.
Ahora continuamos, pero has utilizado una palabra muy importante, unas palabras muy importantes, cirugía despierta.
Sí.
Con el profesor Dufo en Montpellier, que tú fuiste a buscarlo. Y sí, quiero que nos centremos primero en esto y luego en los avances que tú has realizado.
Vale.
Un poco de lo que aprendiste de Dufo.
Sí, claro.
Está con nosotros también Jorge Alcalde, es nuestro divulgador científico aquí en este programa, en la tarde. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que tú sí sabrás lo que es esto de la cirugía despierta del cerebro.
Bueno, es mucho mejor, sin duda, pero es una de las herramientas más fascinantes con las que un profano a la neurocirugía se puede encontrar, ¿no? La posibilidad de operar dentro de esa maravillosa maquinaria que tenemos, que es el cerebro, y ver en directo las reacciones que el paciente, tanto emocionales como físicas, puede experimentar. Porque si nosotros nos planteamos un territorio incógnito, un territorio inexplorado, podemos pensar que es un planeta lejano, puede ser un continente que no hemos visitado, pero realmente el cerebro es todavía un terreno misterioso, en el que otras cosas no sabemos, entre otras cosas, cómo funcionan muchas de las emociones que nos hacen seres humanos, que nos hacen individuos, además, específicos, únicos. ¿Por qué, Jesús, ha habido ese abandono por parte de la ciencia que tú sigues, tus antecesores, de la neurocirugía, del estudio de las emociones, y se ha enfocado tanto en la parte más mecánica para entendernos? Nos apetece mucho saber por qué vemos, por qué andamos, por qué comemos, por qué experimentamos dolor físico, pero no porque lloramos o porque amamos o porque nos entristecemos.
Sí, a ver, yo creo que no puedo criticar lo que se ha hecho anteriormente, porque yo creo honestamente que se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Y el hándicap es que el cerebro es muy complejo y un cirujano, da igual de la especialidad, se centra mucho en lo macroscópico, o sea, lo que puedes ver. Necesitas como ver las cosas como si fueran continentes y tener esa visión de lo que se ve.
Ay, ¿qué está sonando?
¿Qué está sonando? A ver.
Sí.
¿Qué pasa con este tema?
No, este tema fue el que me hizo, yo estudié composición, pero fue el que me hizo querer hacer bandas sonoras por orquesta sinfónica. Cuando escuché esto, me presentó la película a mi mejor amigo, Pedro, que también es neurocirujano, y me acompaña en mi vida, y me dijo, tienes que ver Gladiator. Y yo digo, bueno, no la he visto. Y cuando escuché esto, dije, Dios, pero ¿cómo se puede hacer música para orquesta simple y qué forma de penetrarme el alma a este tema? Me parece una locura. Gracias por ponerlo. Ah, lo que te decía era que, perdona por interrumpir.
No, pero es que hemos escuchado en directo, ¿sí?, lo que tú haces. Quizá hemos hecho esta pequeña trampa, ¿no?
Hemos generado
una emoción que seguro que tu cerebro ha empezado a recalcular lo que estabas experimentando. Y es lo que tú quieres, es ver, es tocar, es objetivar lo que ocurre realmente en nuestro cerebro cuando nos pasan cosas como estas.
Sí, y además es objetivar algo que roza el límite de lo no objetivable, que son los procesos cognitivos complejos, ¿no? Que no tienen un punto asociado concreto del cerebro, esa es un poco la dificultad. Yo creo que los antecesores, ¿no?, han hecho lo que han podido, es enfrentarse a un órgano tremendamente complejo, que es un animal de adaptación y que en cada persona causa unos estragos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que la figura del profesor Dufaux ha sido un poco, mira, ya podemos preservar el lenguaje y el movimiento, pero X% de mis pacientes quedan mal. O sea, es el único neurocirujano que yo he visto quejarse de sus propios resultados delante de un congreso en América, delante de todo el mundo. Y recuerdo una frase en 2008 que dijo: yo no sé todos vosotros, no sé qué pasa en Estados Unidos, pero en Francia mis pacientes quieren preservar su calidad emocional. Y por eso estamos intentando hacer esto, ¿no? Y en ese, él intenta usar un test que se usaba para el autismo, para reconocer miradas, y en todo eso es cuando nace la idea. Yo creo que la neurocirugía ha avanzado a base de golpes. Ha sido un camino en el que la luz de la casa ha estado apagada y nos hemos ido tropezando con los muebles, se han caído lámparas, y cuando encendemos, ah, pues mira, sí, la lámpara se rompió, ¿no? Y un poco Dufaux, y ahora yo solo intento seguir lo que él me ha inspirado, entramos en la casa encendiendo la luz desde el principio.
Estamos hablando con Jesús Martín Fernández, es neurocirujano y ahora mismo está en la vanguardia, como vemos, de este tipo de cirugía, que es realmente espectacular. Estamos hablando de operar el cerebro de una persona que puede tener, por ejemplo, un tumor. Entonces se la opera, hombre o mujer, despierto. Tú estás actuando sobre ese tumor, ese cerebro, de tal manera que tú sabes cuando tocas una parte concreta del cerebro si está produciendo un efecto que sería la secuela, por decirlo así, entre comillas, que se le quedaría a esa persona si tocas ahí o no tocas ahí a la hora de extraer el tumor.
Exactamente eso.
¿Y cómo aplicas la inteligencia artificial exactamente? Vuelve a explicarnos
eso. Sí, no, la IA y todos los sistemas de aprendizaje automático son solo para crear el test, es solo para la herramienta del test, o sea, no...
Es para que esa persona despierta te pueda ir indicando, ¿no?, lo que siente o cómo.
Sí, realmente fue para crear los avatares hiperrealistas basados en los actores profesionales haciendo emociones complejas. O sea, la IA va en el ordenador cuando le mostramos ese avatar creado. Es decir, que no es que yo ponga la IA y me diga la IA dentro del cerebro que tengo que... No. La IA, que además está bastante sobrevalorada por ahora, solo nos ha ayudado para crear la herramienta, ¿sabes?
Comprendo.
O sea, un trabajo arduo. Además, Bacata, una empresa además en Canarias, nosotros intentamos trabajar con gente de nuestra tierra. Nos ha ayudado un poco en ir perfeccionando el test y mejorándolo y... Pero sí, es un poco para eso. No me dice la IA dónde está. O sea, si yo no sé la pregunta, la IA no me va a decir nada.
Estamos hablando, desarrollando esta idea de cómo podemos entender mejor dónde están los centros cognitivos que desarrollan las emociones, ¿no? Parece que, ya sabes, tú lo sabes mucho mejor que nosotros, evidentemente, a lo largo de la historia de la neurología o la neurociencia. Ha habido diferentes teorías sobre si el cerebro está compartimentalizado, más o menos, está más interconectado. Yo me imagino que no hay un lugar de la alegría, de la tristeza, o un lugar del llanto, de la emoción musical en el cerebro, no sé.
Sí, totalmente. Y esa es la lucha que tengo día a día, sobre todo con la universidad, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza determinista, ¿no? Y si el símbolo de la COPE es azul y blanco, es azul y blanco. Que sea azul y blanco al mismo tiempo... No lo concebimos, ¿no? Es un poco como cuando queremos entender los principios de la física cuántica, ¿no? Para un ser determinista es difícil. Pues las funciones cognitivas, a diferencia del movimiento o la sensibilidad, yo puedo localizar ahora mismo en tu cerebro dónde va a estar el movimiento de tu pierna, y si lo estimulo voy a moverla, eso seguro. Pero no con las funciones cognitivas, ¿por qué? Porque ya no es un centro que al tocar haga una cosa, sino que es centros como distribuidos a lo largo de todo el cerebro que se encienden y se apagan orquestadamente. Entonces, al final, esos centros orquestados son una red que además está como en cuatro dimensiones, porque el eje del tiempo va cambiando y además varía de una persona a otra. Eso, como cada persona es un universo en las funciones cognitivas. Lo único que podemos nosotros averiguar cuando le aplicamos el estímulo es ver dentro de esa red cuál es el punto crítico de ensamblaje de esa red. Es lo único que podemos ver. Pero ahí no está el reconocimiento de las emociones. Está en toda la red y ese punto es el crítico. O los dos o los tres puntos que encontremos.
Claro.
Y esa es la dificultad de entender las funciones cognitivas, que están en varios sitios.
Claro.
Es verdad que una de tus últimas pacientes te dijo: Jesús, yo lo único que quiero es salir de la operación siendo yo misma.
Sí, te diría, lo dicen mucho los pacientes, pero mi primera paciente, que fue Yolanda, que con la que abrimos el libro, sí, fue lo que me dijo. De hecho, me acuerdo literalmente, la vimos hace poco. Estaba perfecta con su familia y todo bien. Y sí, me dijo, recuerdo, me da igual hablar o moverme, pero quiero cuidar de mi hijo. Sí.
O sea, le importaba menos moverse, pero quería seguir siendo ella a todos los niveles emocionales,
¿no? Sí, 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 sí.
Este es el tema.
Y así hicimos la cirugía a la carta, o sea, poniendo más importancia en la emoción. Obviamente ponemos importancia en todo, pero pusimos el foco ahí.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Y este es Jorge Drexler con Al otro lado del río. ¿Y esta canción qué tiene de especial para ti?
En realidad fue algo que cuando, mira, cuando vi yo a inicios de los 2000 diarios de motocicleta, por algún motivo, bueno, mi padrino es adicto a los libros, entonces creo que me dio antes de tiempo algunos libros demasiado complejos y me volví medio loco en el proceso, ¿no? Entonces ya con 8 años sabía lo que era el comunismo, eso no sé si era bueno o malo. En cualquier caso, cuando vi la peli de diarios de motocicleta sabía ya quién fue el Che Guevara en todas sus etapas, unas mejores que otras, sin duda. Pero la etapa joven me resultó inspiradora, ¿no? Entonces hay una escena en la que él estaba tratando leprosos y se va de donde están los médicos y el resto del personal y cruza el río para celebrar su cumpleaños con los pacientes leprosos que nadie se atrevía a tocar. Y esa escena me inspiró. Y al final de la película, de pronto, sin esperarme, lo escuché esta canción de Jorge Drexler. Y ahí lo conocí.
Y ya lo sigues, por lo que veo, siempre. Bueno, el libro que has escrito es Dime qué sientes, diario de un neurocirujano. Porque podríamos estar hablando contigo horas, no es posible, así que remitimos a todos los que quieran saber más a tu libro. Ha sido un placer, Jesús, charlar contigo.
Muchísimas gracias.
Ha sido fantástico poder entender un poquito mejor, muy epidérmicamente, qué somos de verdad. Porque qué somos, lo que hacemos, lo que sentimos, somos nuestras emociones. Algunas pacientes de Jesús han demostrado que realmente somos lo que sentimos más que lo que hacemos, ¿no? Y por eso es tan interesante este libro y por eso es tan interesante entender un poquito mejor por qué sentimos lo que sentimos.
Bueno, pues sí, gracias, de verdad. Un placer.
Gracias, gracias.
Al otro lado del río.
Rosa Rosado, ¿y qué nos tienes que contar ahora?
Pues seguro que te gusta merendar, pues ahora puedes hacerlo de manera deliciosa y saludable. Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Esta semana con un 55% de descuento, aprovechalo hasta el domingo 21, con Evo Cakes, pudding, sirope, porridge y cremas proteicas. HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Hay que ver, yo no sé qué pasa hoy, Jorge Alcalde, que en este programa nos está persiguiendo la inteligencia artificial, aunque yo me quedo también con lo que decía Jesús, que esto no es...
Que está un poco sobrevalorada. Bueno, ya discutir otro día con Jesús, yo soy muy pro inteligencia artificial.
Sí, pero bueno. Bueno, no, lo digo porque estamos comentando un ranking de los pueblos o ciudades más feos de España que ha hecho la inteligencia artificial. De cada comunidad autónoma ha elegido una ciudad o pueblo, te lo repito así, la lista. De Andalucía, Algeciras, de Valencia, Sagunto, de Galicia, Ferrol, de Castilla-La Mancha, Puerto Llano, de Extremadura, Almendralejo, de Madrid, Getafe, de Aragón, Teruel, de Castilla y León, Palencia, capital, de Navarra, Tudela, de País Vasco, Baracaldo, de Baleares, Manacor, de Canarias, San Cristóbal de la Laguna, de Cantabria, Torrelavega, ay, de Asturias, no estoy Avilés, de Cataluña, Hospitalet y de La Rioja, Haro.
No estoy de acuerdo con la inteligencia artificial.
¿No?
Hay que mejorar ese algoritmo.
¿Verdad?
Desde luego.
Getafe, las rotondas de Getafe.
Por favor.
Son maravillosas.
Por favor, las rotondas
son
de Getafe.
Míticas. ¿Cómo pueden poner a Getafe en esta lista? No,
bueno, pues eso es lo que le estamos pidiendo a los oyentes, que si no están de acuerdo, pues que llamen, que lo comenten, en fin, y que si consideran que hay otros pueblos o ciudades que no les hace mucha gracia, pues también nos lo digan. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues consideran que hay que sacar a Tudela ya de esta lista.
Buenas tardes, gente. ¿Que Tudela es feo? Bueno, yo no creo que sea feo. Es la ciudad de las tres culturas, es la Toledo del Norte. Musulmanas, musulmanes, árabes, cristianos han comido juntos con su castillo, que por desgracia lo derrumbaron. tiene un corazón de Jesús como el de Río de Janeiro, que fue antes que el de Río de Janeiro. Puerto Romano, un casco antiguo impresionante, una catedral impresionante. Yo no sé qué es lo que dicen, pero bueno, eso es señal que no lo han visto. Pero aparte de las verduras, tiene muchísimas otras cosas. La Puerta de las Bardenas, en fin, tiene muchas cosas. Ciudad de Paso, ciudad impresionante para mí, de las más bonitas.
¿Has visto?
Pues tachado de la lista.
Quitamos tú de la lista.
¿Ha salido un defensor? Pues nosotros.
Y otra que vamos a tachar ahora mismo es Teruel.
Venga.
Buenas tardes, gente. Teruel feo, si tiene unos monumentos mudéjares estupendos. La Plaza del Torico. Si resulta que fue una ciudad que de la Guerra Civil quedó destruida y se ha reconstruido. Ah, claro, que lo dice la inteligencia artificial. También dijo que iba a ganar el Manchester City.
¿Ah, sí? Copa de Europa Estrada, ¿dijo eso?
Y el segundo con más posibilidades era el Barça. Pero tampoco hay que fiarse, ¿eh?
No, la verdad es que no. Bueno, pues nada, fenomenal, que me encanta que los oyentes salgan a defender lo que creen que la inteligencia artificial no está haciendo bien.
Bueno, defender y añadir, porque vamos a añadir otro pueblo a la lista.
A ver.
Hola, gente. A ver, yo soy de Extremadura y se supone, según la IA, que el pueblo más feo de Extremadura es Almendralejo. A ver, Almendralejo no es que tenga mucho que ver, la verdad, pero tengo una amiga que es de Navalmoral. Y ella dice que Navalmoral de las Matas es el pueblo más feo, no solo de Extremadura, sino de España. Y la verdad es que lo siento mucho por los de Navalmoral, pero un poquito de razón sí que puede tener. Venga, un saludo, gente.
Les veo yo queda un poco tiempo.
De conflicto,
sí, de vecindad, Navalmoral, este tipo de rivalidades, sí, no sí. Típicas. Bueno, todavía les queda tiempo a los de Navalmoral, si quieren, antes de que acabe el programa de hoy, para defender su pueblo. En fin, es lo que estamos hablando. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02, que nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 na. Na, 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 na. Algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada.
Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla.
Patrocinador oficial Coca-Cola.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues sí, es jueves y en la tarde hablamos de cine con Juan Orellana. Es nuestro crítico de cine, claro. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes.
Y mira, fíjate con lo que empezamos, ¿eh? Imagínate una guerra civil en Estados Unidos, que obviamente, como toda guerra civil, destruye el país, mientras los ciudadanos se convierten en rehenes de la violencia. Es el escenario inquietante que nos plantea Civil War.
Serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿No sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Bueno, hay que decir que esta película se ha convertido en el mejor estreno del año en Estados Unidos. No sé si porque es muy buena, Juan, o porque el tema que trata es tremendo.
Bueno, fíjate, o sea, es impactante, está muy bien hecha. Es un director muy curtido en temas de acción, de ciencia ficción, de películas distópicas, ha hecho también terror, y es muy espectacular. Pero aunque todo se desarrolla en torno a esa guerra civil, digamos que son unos estados contra otros, ¿no? Y Washington, donde está el presidente, está a punto de caer, ¿no? La película es una película sobre el fotoperiodismo. Y los protagonistas son 4 periodistas, un señor ya muy mayor, anciano, que es un señor del New York Times, una fotoperiodista muy famosa, que interpreta a Kirsten Dunst, otro oportunista que quiere entrevistar al presidente de los Estados Unidos, que lleva 15 meses sin conceder entrevista y que está a punto de que lo pillen y lo maten, y quiere conseguir la última exclusiva. Y luego, la más interesante, que es una chica muy jovencita, de 21 años, que acaba de terminar la carrera, o 21 o 22, no me acuerdo, que interpreta a Kayleigh Spenny, la que hizo de Priscilla, la mujer de Elvis Presley, en aquella película, y que se mete, digamos, en este convoy casi de refilón, ¿no? Uh-huh. Y tienen que ir por carreteras secundarias hasta Washington, porque, todo, como tú has dicho, todo está en guerra, todo está lleno de violencia. Y entonces, en el fondo, la película es una road movie donde les pasan muchas cosas y lo que plantea es si tiene los límites morales del fotoperiodismo. Es decir, ¿es lícito cualquier cosa para sacar la instantánea perfecta que me va a llevar a la exposición de Magnum o a la portada del New York Times? Ante un acto violento, ¿yo tengo que detenerme a hacer la foto o tengo que intervenir para evitarlo. Por ejemplo, que maten a un niño. Uh-huh. Entonces, la película nos ofrece algunas escenas muy duras. En algunos momentos la película es como más cáustica, más irónica, incluso cierto humor negro. En otros casos es muy realista. En cualquier caso, es una película muy interesante, muy impactante y sobrecogedora.
Sí, desde luego tiene toda la pinta. Civil War, ¿qué no te le pones?
Vamos a empezar hoy con nuestro 8 de rigor.
Muy bien.
Vamos pues, a ver si vamos para arriba o para abajo.
Eso, ahora esa es la gran pregunta y la gran incógnita. Bueno, también se estrena un thriller psicológico sobre el genocidio de Ruanda desde un estudio de radio y se titula Hate Songs.
It all began on a windy, rainy night in April.
Todo empezó una lluviosa noche de abril en la radio del odio, Juan.
Sí, y hay que decir que esta película, aunque no lo parezca, es española. ¿Eh? Es una película española y es un homenaje al mundo de la radio y a lo que puede hacer la radio de bien y de mal. Porque en aquel genocidio tremendo entre los Hutus y los Tutsis, uno de los factores que llevó más el odio a la calle fue una cadena de radio que difundió el odio, ¿no? Y que daba listas de nombres a los que había que ejecutar. Entonces, ha pasado el tiempo y el gobierno quiere hacer una ficción radiofónica en aquel mismo estudio de radio que se mantiene intacto donde ocurrieron estas cosas, una ficción radiofónica de reconciliación. Y entonces contratan a dos actores ruandeses, ¿no? Un hombre que ha hecho, bueno, cine, televisión, y una mujer que es una actriz, bueno, pues conocida en su ambiente, ¿no? Y cuando empiezan, bueno, y el técnico del estudio es el español Alex Brendemühl, que es el que ha hecho el guión, que tiene que encargarse de que el guión se ejecute como se ha programado. Y a medida que va avanzando los ensayos, porque va a ser en directo, pero van a ensayarlo, la mujer empieza a estar muy incómoda. No voy a decir aquí por qué. Empieza a darse cuenta que hay algo que no funciona. Y bueno, pues la película da una serie de giros muy interesantes que nos van a llevar a reflexionar sobre el horror de la guerra, sobre la posibilidad del perdón o no, y muchas cosas, ¿no? Muy interesante, todo en un estudio de radio, es decir, es una película barata, tres actores, un estudio de radio, pero nos abre al gran mundo de la guerra, no solo del genocidio de Ruanda, sino la guerra como reflexión grande, a lo grande, como hacía Shakespeare, ¿no?
Fíjate,
o sea, que es una propuesta muy interesante.
Desde luego, tal y como lo estás contando, sí que tiene mucho interés y nos apetece verla. Se titula Hate Songs. ¿Qué nota le pones?
Pues mira, yo había pensado un 7,5, pero escuchándome a mí mismo he decidido ponerle un 8.
Pues haces muy bien, porque es la sensación que yo he tenido también al escucharte. Así que otro 8 para Hate Songs. Seguimos. Otra de las películas que nos recomiendas esta semana es un drama arqueológico que se titula La Quimera.
Toda esa belleza, los jarrones, el oro, todo enterrado para un mundo que ni siquiera sabían que existía. El mundo de las almas.
No pierdas la esperanza. Tú lo encuentras siempre todo.
Y estamos ante un cuento sobre ladrones de antigüedades y amores perdidos.
Sí. Cuando tú dices las películas que nos recomienda...
Bueno, vale, quiero eso, decir, sí.
Algunas
sí,
las recomiendo, otras no. Las cuento.
Las cuenta y le da la nota que corresponde, ver, y tú decides, tú que nos escuchas.
Esta no es que no me haya gustado. A mí me ha gustado porque me gusta mucho esta directora que hace cosas siempre muy raras, muy surrealistas. Alice Rosbacher, que en el mundo del cine es conocida, es una directora italiana. Y nos cuenta efectivamente la historia de un chico, un buen hombre extraño que ha salido de la cárcel porque se dedica a desvalijar tumbas, pero no tumbas de gente de hoy,
tumbas
etruscas, etcétera,
¿no? Sí.
Y luego vende a una importante mujer que tiene una galería de subastas cosas, ¿no? Pues jarrones, lo que encuentra, ¿no? Y él da la vida por esto, ¿no? A lo largo de la película, pues él se enamora de una mujer que es una alumna de música, de una antigua profesora de música que vive en una gran mansión. Bueno, todo muy raro, ¿no? Porque esta alumna la tienen en el fondo de criada de la casa, ¿eh? Pero a la vez esta mujer oculta a dos hijas suyas en la casa porque la anciana va en silla de ruedas y no tiene mucha movilidad. Todo es raro, pero entrañable, y tiene muchos homenajes al cine clásico italiano, tiene homenajes explícitos a Fellini, tiene homenajes explícitos a Vittorio De Sica, Entonces es una película muy cinéfila. Para los que les gustan los extraños delicateses, no es una película para gran público, dura más de 2 horas. Pero el que entra en su juego, porque tú, como tú lo has dicho, es como un cuento, pues es una película llena de satisfacciones. Pero el que busca una cosa muy comercial, muy trillada, muy obvia y masticada, desde luego va a decir esto qué es y no lo va a soportar.
Vale, un poco rarita. Entonces, La Quimera, ¿qué nota le pones?
Le pongo un 7.
Un 7, queda claro, ¿no? Pues queda esta claro. Es la nota, no está mal esa nota. Y, por último, un relato sobre un pedófilo y depredador sexual. Es lo que vamos a ver en El Consentimiento.
He estado con Gabriel, mamá. Mira, me ha escrito un poema. Dice que me quiere. ¿Está en tu clase? No. Tiene 50 años, tú solo 14. ¡Te está utilizando!
Pues una película que no va a dejar indiferente a nadie, ¿eh?
No, bueno, ya no dejó indiferente la novela en la que se basa, de Vanessa Springora, y que nos cuenta, pues, una... A ver, la historia es como muy morbosa de por sí, porque es como Lolita, pues es una historia de un famoso escritor que escribía cosas bastante polémicas ya de por sí, mayor, vamos, que sí, un señor, un cincuentón,
sí.
Y una chica, una chavala de 14 años que se encapricha de él. Esto hay que dejarlo muy claro. Él es un manipulador, evidentemente, porque tiene mucha más edad que él y sabe cómo llevarla, pero es ella la que le busca, ella la que se obsesiona y se convierten en amantes. La madre de ella lo desaprueba. Ella ya tiene una edad que la amenaza con que me voy de casa y tal. Es todo muy complicado, ¿no? La madre de ella, que además interpreta a Leticia Casta, ¿no? Y bueno, pues es la historia, digamos, de una manipulación y cómo ella, a medida que va madurando, se va dando cuenta de lo que ha hecho y dónde se ha metido y las heridas de por vida que le va a dejar esa relación, ¿no? Entonces, bueno, es una película interesante para hablar de muchas cosas. No es una película para todos los estómagos, porque en algunos momentos es muy explícita y muy morbosa por la propia temática. Y bueno, dices que bueno, levantará polémica. Yo no sé si mucha gente se va a animar a ver esta película, que es más de cineforum y de hablar de temas, que en sí que es una película desagradable. Bien interpretada, muy bien construida, pero muchas veces la gente lo que quiere en el cine... es otra cosa, sí, es oxigenarse, cosa,
pues, sí,
¿no?
Efectivamente.
Y no torturarse. Pues bueno, ahí o sea, queda pues para el que lo quiera.
Has utilizado una palabra que torturarse. Con eso, difícilmente mucha gente que nos escucha pues va a ir a verla, pero bueno, habrá alguien que quiera ir. ¿Qué nota le pones?
Bueno, yo le voy a poner un 6,5.
6,5 para El Consentimiento. También buen cine siempre el que nos espera de cara a los próximos días en 13. En este caso la sugerencia es El viento y el león.
Si usted o uno de esos hombres se atreve a ponerme la mano encima, intentaré con todas mis fuerzas matarle y con mi último aliento le maldeciré ante Dios.
¿Sabe jugar a las damas?
No, juego al ajedrez.
Oh, mejor.
Un clásico de cine de aventuras con Sean Connery.
Sí, fíjate que pues yo cuando era pequeño una película de año 75 no se consideraba clásica porque era de estreno, ¿vale? Pero ahora ya estamos en el 2024 y una película del 75
pues
con
clásica,
Sean Connery pues ya es clásica. Y aquí tenemos una película donde un jeque árabe secuestra a una mujer y a sus hijos. Y, por supuesto, él es Sean Connery, ella es Candice Bergen, y tenemos ahí una intriga política y romántica en una película que podemos además disfrutar con los comentarios de José Luis García mañana viernes como a las 10:45 de la noche en 13.
Pues nada, ya está apuntado, ya está. Queda.
Ahí está.
Qué bien lo has contado todo, Juan.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Juan.
Adiós.
Orellana.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pisarte tiraches, ojalá penón toco radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma?
Hola.
¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena el coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Este viernes 19 de abril, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tu.endesa.es.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vamos con el ranking de pueblos y ciudades de España? ¿Bonitas, no tan bonitas, defensores, detractores? ¿Qué dice la gente?
Bueno, en general, incompetencia artística, la de la inteligencia artificial elaborando esta lista de pueblos feos. A ver, pueblos o ciudades, municipios en general.
No está contenta la gente.
No, por ejemplo, Avilés, que ya no es lo que era.
Avilés en los 80 y los 90 era muy feo. Pero le pasó como Oviedo, que en los 80 era muy feo, y lo transformaron, lo limpiaron, lo pintaron. Bueno, ya Avilés da gusto, gente. Vayan todos a Avilés y a comer en Avilés a Casalín.
Pues
un abrazo.
Muy bien. Nada, lo anotamos. Tiene razón esta oyente, ¿no? Hay lugares de los que tenemos una idea de hace años, ¿no? De los 80, como bien decía, y que luego se han transformado, ¿es
Efectivamente.
Verdad?
Efectivamente. Sí. Y hay muchísimos lugares que están muy bien defendidos por la gente.
Buenas tardes, gente. Pueblos feos, San Fernando en Cádiz y Almendralejo. Ciudades, Lérida, Girona.
Para mí Algeciras es fea.
Valencia no es que sea una ciudad fea, es que llevamos 30 años que nos la tienen abandonada. Tenemos unos monumentos que no lo hay en ninguna parte del mundo.
Que digan que San Cristóbal de la Laguna es el pueblo más feo de Canarias, la verdad que es no haber visitado el pueblo. Tiene un casco histórico precioso.
A ver, en España hay pueblos bonitos, muy bonitos, preciosos y extraordinariamente bellos. Pero no conozco ninguno feo. Feliz tarde a todos.
Ay, es que no conozco ninguno feo.
Lo que decía un oyente antes, que la inteligencia artificial no ha salido de un despacho. Así que bueno, vamos a terminar, porque lo que nunca va a poder valorar la inteligencia artificial es el carácter estupendo de nuestra gente.
Nos han dejado solos a los de Tudela, por eso cantamos de cualquier manera. Nos han dejado solos los de Castejón. Arriba la bota, arriba el porrón. Que dice la inteligencia artificial que Tudela es fea. Es que Tudela es solo para unos pocos inteligentes. La inteligencia de goma, que no venga. ¡Un saludo y viva Tudela!
Pues es que después de esto, ¿verdad? ¿Qué más se puede decir?
Retrato de la sudafricana Lee Ann Olwage, que ha ganado uno de los premios del World Press Photo. La foto está tomada en una habitación con una puerta de madera que da a la calle y por la que entra mucha luz. Las paredes de la habitación, pintadas de color tabaco, están sucias. Y cuelga de una de esas paredes un calendario del año 2023, un visillo coqueto que tapa una ventana cerrada, y cuelga también una mochila con largos pinceles dentro. Una pequeña estatua de la Virgen, que reposa en una repisilla de cristal, mira con mucha ternura cómo se arreglan el dada Paul y su nieta. El dada Paul se ha quedado en un suspiro, es un abuelo canijo. Su traje claro de los domingos se le ha quedado grande. Los puños y los cuellos de una camisa a rayas no tapan ya más que pellejo y huesos. El abuelo dada Paul tiene la piel de color caoba, las orejas y los ojos pequeños, la nariz chata incluso para un negro. Las cejas se le han borrado y la barbilla navega adelantada al resto de la cara. Dada Paul se termina de abotonar la camisa y su nieta, también muy elegante, le imita el gesto. Dada Paul no se acuerda del nombre de su nieta, pero sabe que su nieta le quiere mucho. Dada Paul es el único de la familia que vive con su padre y con su abuelo, que murieron hace mucho tiempo, pero que siguen vivos para Dada Paul. Su padre y su abuelo, el padre y el abuelo de Dada Paul, reposan en el cementerio, pero entran y salen de la habitación donde está Dada Paul y hablan con él. Dada Paul se olvida de meterse en la boca la cuchara del potaje, pero tiene muy claro que la mano que le ofrece esa cuchara es una mano amiga de la que se puede fiar. Dada Paul no recuerda cómo es la calle a la que va a salir por la puerta, pero sabe que será una calle bonita porque le acompaña a su nieta, de la que no recuerda el nombre.
7:02. Cae la tarde y la radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
La diferencia sexual entre el hombre y la mujer no es una construcción cultural, sino una evidencia biológica. El movimiento queer lo niega y pelea a lo largo y ancho del mundo para que las leyes nieguen la evidencia científica y penalicen a quienes se atrevan a afirmar que el sexo sí importa. La cuestión está alcanzando un punto de enajenación que requiere de la acción decidida de familias, instituciones educativas, médicos y profesionales de la salud mental, los medios de comunicación y, por supuesto, los gobiernos. Las cifras hablan por sí camisolas. Según el informe COPE sobre la ley trans que hemos publicado hoy, en los últimos 10 años el porcentaje de jóvenes, la mayor parte del sexo femenino y menores de edad, que dicen querer cambiar de sexo ha crecido un 7000%. ¿Qué razones llevan a los jóvenes a encontrar en las mal llamadas leyes trans la respuesta a sus dudas, anhelos o frustraciones? La ley alemana de autodeterminación explica que la identidad de género no atiende a razones biológicas, sino a emociones. Cambiar de sexo registral, lo que en Alemania se podrá hacer una vez al año, se entiende como una cuestión emocional, orientada, entre otros objetivos, a paliar el sufrimiento. La realidad demuestra todo lo contrario, y por eso varios países europeos están dando marcha atrás. Los llamados bloqueadores hormonales destrozan vidas y las promesas de felicidad basadas en irreales cambios de sexo solo enmascaran el problema de fondo. Los padres y madres que pelean por la integridad de sus hijos lo saben bien. Es a ellos a quienes parlamentarios y gobernantes tienen el deber de escuchar y no a grupos de interés que solo buscan adeptos para su propia causa.